ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí de vuelta, el programa más horrendo de Radio Bronca, Todo es Mentira, emitiendo desde el 104.5 de la FM y en streaming desde radiobronca.info.
Una carcajada os sepultará, malditos covidianos y malditas eunucas mentales, que no son excepción, sino que son legión. Y a continuación, como no, entraremos en acción.
Un sacerdote de Luisiana, Estados Unidos, fue arrestado la semana pasada por el delito de obscenidad, pues presuntamente fue atrapado teniendo relaciones sexuales con dos mujeres en el altar de la iglesia de San Pedro y San Pablo en el pueblo de Pearl River. Según los reportes de las autoridades, las personas habían instalado un equipo de iluminación en el lugar para grabar sus acciones. Estos hechos ocurrieron la noche del 30 de septiembre, cuando un transeúnte se detuvo a mirar al interior de la iglesia, pues le pareció extraño que en ella salieran luces tan tarde. Sin embargo, cuando observó hacia el interior, se encontró con la escena del párroco semidesnudo, tendiendo sexo con las dos mujeres que vestían corsés y botas de tacón. En el lugar, el testigo también notó juguetes sexuales, por lo que decidió hacer una filmación y llamar a la policía de Pearl River. Cuando las autoridades llegaron, examinaron la cinta y arrestaron al reverendo Travis Clark, de 37 años, quien era pastor de la iglesia desde el 2019, así como a las mujeres Mindy Dixon, 41 años, y Melissa Cheng, 23 años. Tras estos hechos, la archidiócesis de Nueva Orleans anunció el arresto del sacerdote el día 1 de octubre, pero no se habían dado a conocer más detalles acerca del caso hasta ahora. De acuerdo con la información de los documentos judiciales que obtuvieron diversos medios locales, el sacerdote se grababa a sí mismo involucrado en un juego de roles sexuales mientras profanaba el lugar sagrado. ¡Qué vergüenza! La pederastia no pasa nada, pero esto es un escándalo. Pondremos un tema de las otras titulado Anestesia.
Buscas
El BCE, o lo que es lo mismo, el Banco Central Europeo, no descarta dar dinero directamente a la gente. Y parece que, aunque lo parezca, no estamos en el Día de los Inocentes. A ver qué dicen estos. Imaginen por un momento que el BCE decidiera que, en lugar de inyectar dinero a los bancos a un tipo de interés del 0%, decidiera dar dinero directamente a la gente. ¡Qué chiste! Coger dinero y tirarlo a la gente desde un helicóptero puede ser posible. Peter Pritch, miembro del directorio del Banco Central Europeo, reconoce que la opción de entregar directamente dinero a la gente, conocida como helicóptero de dinero, entra dentro de lo que los bancos centrales pueden hacer, aunque la cuestión es saber cuándo puede ser oportuna una medida tan extrema, sostuvo en su entrevista de algún diario de por ahí de Italia. Hay muchas cosas que puedes hacer. La cuestión es qué es apropiado y cuándo, indica Pritt, sobre la opción de entregar el dinero directamente a las personas, aunque reconoce que es algo que todos los bancos centrales pueden hacer, pero que jamás harán, claro. Puedes emitir moneda y distribuirla entre la gente, lo que se llama helicóptero de dinero, reconoce el banquero, aunque apunta que la pregunta es si y cuándo es oportuno hacer uso de una clase tan extrema de herramienta. Creo que por ahora tenemos lo que tenemos, una gran frase, y no es apropiado discutir la siguiente batería de medidas, sostiene, aunque recuerda que hay muchas otras cosas que teóricamente pueden hacerse. Por eso, cuando decidimos que no hemos llegado al final, queremos llegar al final de la caja de herramientas, pienso que es verdad. Bueno, para la tranquilidad de todo el mundo, es obvio que este tipo de medidas que ellos consideran extremas jamás las harán. Seguirán haciendo lo que han hecho siempre. Pues Robin Hood a la inversa, o sea, saquear a los pobres para enriquecer a los ricos, obviamente. Si no, no serían nunca un banco. Y después de estas cosas, vendremos ahora con un tema del grupo galaico de Vigo llamado Escacha, que el tema en cuestión se titula Ben te foden, que es bien te joden, dedicado puede dedicarse a cualquier de estos amigos del dinero del ajeno, como los bancos.
Seguir pagando. la Peña.
Caos, destrucción. Arden iglesias en Santiago de Chile. La iglesia de la Asunción y la de San Francisco de Borja han sido pasto de las llamas, en fuego provocados por enmascarados en el día que decenas de miles de chilenos salieron a la calle a conmemorar un año de protestas en plan muy pacífico, ¿eh? Que conste. Son esos guarros, esos asquerosos vestidos de negro y con la cara tapada que queman y destruyen por ahí. Eso no puede ser. Pues bien, la cúpula de la Asunción se precipita al suelo en llamas. La cúpula de la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital chilena, se precipitó al suelo en llamas. También ha ardido la iglesia de San Francisco de Borja, usada regularmente por los carabineros para sus ceremonias institucionales. Su interior ha sido saqueado y algunas de sus imágenes religiosas quemadas en la calle. ¡Qué vergüenza! Basta de violencia, no justifiquemos lo injustificable, dice el arzobispo de Santiago. En Chile se multiplican las reacciones de indignación y tristeza, entre los curas, claro. Entre ellas la del arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aos. Sentimos la destrucción de nuestros templos y nuestros bienes públicos, pero sentimos sobre todo el dolor de tantas personas chilenas de paz y generosidad, dijo Monseñor Aos. A todos ustedes, queridos feligreses de Santiago, a todos ustedes, queridos chilenos y chilenas, les suplico, basta, basta de violencia, no justifiquemos lo injustificable, Dios no quiere la violencia. Por eso las guerras santas, las cruzadas, la Inquisición y la conquista de América, que no el descubrimiento. Las dos iglesias se encuentran en los alrededores de la Plaza Italia, epicentro del llamado estallido social. Y este fin de semana son las mayores concentraciones en lo que va de año. Pondremos un tema de la Polla Records titulado Delincuencia.
Delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento, las religiones calmantes y las bandas.
Delincuencia, delincuencia es la
200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Sucesos. 29 de enero de 1969. El caso de la juerga del taxista. Ayer se conoció la noticia de que un taxista había sido atracado por dos individuos que se hicieron llevar a la carretera de Sardañola, donde le robaron amenazándole con una navaja las 1.200 pesetas de la recaudación tras una violenta lucha entre los dos asaltantes y la víctima. Después, al encontrarse con uno de los atracadores que iba solo por la cuneta de la carretera, este le lanzó una piedra para brisas y se lo pulverizó, con lo que perdió el control de su vehículo y se fue a estrellarse contra un árbol. Ahora vamos a ver la verdad. Los inspectores del quinto cuerpo, del quinto grupo de la Brigada de Investigación Criminal, iniciaron inmediatamente las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y la detención de los autores del atraco. Y la única detención que han hecho ha sido la del propio taxista, ya que todo fue una invención para eludir una serie de responsabilidades, en su caso de responsabilidades. La policía acabó por no creerse lo del atraco, ya que la reconstrucción de los hechos había cosas que no encajaban y después de varias contradicciones terminó por confesar lo ocurrido. Pues resulta que aquella noche el taxista recogió a un pasajero en las Ramblas, que por la noche nada bueno se hace ahí, y entablaron en conversación hasta llegar a correrse una juerguecita juntos de copeo en copeo. De madrugada ya, allá donde las tinieblas que manda el mismísimo diablo que ofusca el corazón de los hombres, ya ambos iban colocados y sin saber por qué se dirigieron con el taxi hacia la carretera de Sardañola. Y bajo la promesa de que la nueva amistad le daría 3.000 pesetas por los gastos que tuvo durante la noche. Pero el pasajero no estaba dispuesto a desprenderse de un céntimo. Y entonces hubo lucha violenta entre los dos a puntapiés, puñetazos, incluso mordiscos como cual can. Después de rodar varias veces por los suelos como animales, el desconocido se dio a la fuga sin pagarle el pillín. Pero lo peor fue que mientras luchaban, su contrincante le robó la cartera encima. El taxista, con la ofuscación, estrelló el coche y entonces lamentó todo y, para dar más realismo, cogió una piedra y la lanzó contra el parabrisas de su propio coche. El imaginativo taxista ha pasado a disposición judicial para que responda a su falsa denuncia.
Y por fin, la sección más temida del programa, la horterada. Y en esta ocasión os destruiremos los cerebros con un tema horrible y casposo donde los haya titulado Hacer el amor con otro, de Alejandra Guzmán, que pone los cuernos con todo el dolor de su alma a su galán, según la canción, y los pelos de punta a quien las esté escuchando. Colocaos patrocina una vez más este desmán.
Amanecer con él a mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar, es casi un niño. Blanco como el yogur, quedarte con él. Quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas, esa barba que raspaba como lija y tu sonrisa retorcida son lo mejor que hay en mi vida.
Vamos con guerras y batallas más ridículas de la historia. Comenzaremos por la primera. El 5 de abril de 1242, los caballeros teutónicos de Livonia libraron la batalla del hielo sobre el lago helado Peipus, en la República de Novgorod, estado medieval del norte de Rusia. El objetivo era convertir a los ortodoxos bálticos al catolicismo. Ya se sabe cómo se cristianiza la gente. Los novgorodeses, armados con un equipo ligero, consiguieron hacer huir en desbandada a los teutónicos, que corrieron desordenadamente con sus pesadas armaduras hasta que la superficie del lago se quebró y, lógicamente, se hundieron. Otra batalla. El 17 de septiembre de 1778 se libró la batalla de Karánsevis. El ejército austriaco se ataca a sí mismo, lo cual es una práctica muy recomendable para todos los ejércitos, o sea, la autogestión de la destrucción, así no habría guerras ni militares. Creyendo luchar contra tropas otomanas, murieron 10.000 soldados. El desencadenante fue una disputa por alcohol. Los húsares se negaron a compartir unos barriles de aguardiente, claro, eso no se puede compartir. Y vamos con la tercera disputa. Edward Cecil partió al frente de una flota anglo-holandesa en 1625 con el objetivo de capturar la flota del Tesoro español en la bahía de Cádiz. Parecía una buena idea, pero los despropósitos se acumularon. La mayor parte de los 100 buques no eran más que carboneros con cañones, repletos de reclutas con tan poca experiencia que muchos no habían usado un arma antes de embarcar. Este último no tenía mucha importancia, ya que resultó que la munición no era del calibre adecuado y muchos mosquetes no tenían boca. Además, Cecil decidió dejar de lado a los comandantes más veteranos y llevarse a sus amigos. Con la intención de que lo tuvieran fácil, les preparó y envió un manual de instrucciones para la batalla, como si estuviesen en el IKEA, que no recibieron hasta su regreso. Tras un bombardeo en el que los proyectiles pasaban más cerca de sus propios barcos que el enemigo, Cecil, lo que se llama Fuego Amigo, Cecil logró desembarcar habiendo olvidado las provisiones a bordo. Envió a un grupo de vuelta a los barcos en busca de alimentos y bebidas, pero este comando de habituallamiento jamás regresó. Las tropas de Cecil consiguieron llegar a unos edificios abandonados donde descubrieron barriles de jerez. Los oficiales no querían que sus hombres se emborracharan, así que intentaron quitarles la bebida, decisión que fue respondida a balazos. Claro, siempre el alcohol tiene que estar por medio. Al día siguiente, Cecil decidió embarcar de nuevo con sus tropas resacosas rumbo a las islas británicas. Durante el viaje de regreso, que en algunos casos duró meses, muchos soldados murieron de hambre y también algunos morían de sed debido a la resaca que tuvieron a posteriori. Y al no haber agua, pues encima pasa lo que pasa. Otro día continuaremos con algunas batallas más de estas ridículas. Y ahora iremos con un tema del grupo Bleach, con la canción, el tema en cuestión es Never Surrender, o sea, nunca te rindas.
Una de políticos. El líder cívico de Potosí, Marco Pumari, hizo una extraña convocatoria para que sus seguidores, enojados por haberse aliado con Luis Fernando Camacho, lo insultaran y agredieran en persona. Tanto el excandidato como sus detractores concurrieron a la cita y el bochornoso resultado quedó plasmado en varios vídeos. Las elecciones en Bolivia ya pasaron, pero los ánimos parecen no haberse calmado del todo, al menos entre los candidatos que se presentaron como representantes cívicos y que auguraban un respaldo mucho mayor del que finalmente les dispensó el pueblo boliviano. Es el caso de Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia de Por Creemos, quien acabó insultado, agredido y expulsado de una plaza pública por seguidores a los que había convocado por redes sociales. Pumari es un líder cívico del departamento de Potosí que compareció en los comicios del 18 de octubre como candidato a la vicepresidencia y detrás de Luis Fernando Camacho, un referente político del departamento de Santa Cruz y uno de los dirigentes políticos que participó más efusivamente en la expulsión de Evo Morales del gobierno de 1919, es el siglo XX y estamos en el 21, que yo sepa. Pues bien, A pesar del ímpetu con el que había comenzado su campaña y tras un intento fallido de resignar su candidatura en pos de un frente opositor al MAS, el binomio integrado por los dos referentes cívicos no pasó del tercer lugar, con un 14% según datos preliminares. El resultado no solo contentó a sus seguidores, sino que desató una andanada de insultos sobre Pumari, a quien sus votantes de Potosí cuestionaron por venderse al aceptar un acuerdo político con el santacruceño Camacho. Ya sabemos, esas relaciones sexuales entre partidos. Cansado de los cuestionamientos, Pumari hizo una extraña publicación en su cuenta de Facebook para cursar una invitación especial a sus enojados seguidores. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, en especial a todas aquellas personas que me amenazaron e insultaron durante estos dos últimos días por las redes sociales y los medios de comunicación, dijo en un vídeo. Enseguida especificó que se presentaría el miércoles 21 al mediodía frente a la catedral de la plaza 10 de noviembre de Potosí con el único objetivo de recibir sus insultos y agresiones de manera personal. Hago esta invitación para que tengan la posibilidad de concretizar las amenazas que han hecho durante todo este tiempo hacia mi persona con la decisión de haber tomado la candidatura e ir a las elecciones el 18 de octubre, complementó. Lejos de quedar solo en un anuncio por redes, tanto Pumari como sus detractores se presentaron efectivamente en el lugar de la convocatoria. Las decenas de personas que se congregaron comenzaron escuchando al ex candidato, pero pronto comenzaron a insultarlo, llamándolo traidor o vendido, y luego presionándolo para que abandone el lugar. Según consignó la prensa boliviana, las personas también lanzaron monedas a Pumari, que debió salir corriendo del lugar. Ya me imagino. Pondremos un tema de Troika titulado Etiquetas.
Al mondo via satellite tramite segnali televisivi. Docile e disarmato, l'uomo ubbidisce, subisce il silenzio.
Polémica intervención del cura de Valdepeñas pidiendo más aportaciones a los feligreses, que se rasquen el bolsillo esos tacaños. Emilio Monte, cura de Valdepeñas, se dirige a los feligreses enfadado porque no preguntan cuánto ha costado la obra de la parroquia ni cuánto falta por pagar. Que yo me calle no significa que sea tonto, sé quién da y quién no da, les espeto. Pues bueno, si ve que les falta pasta, pues podría pedir a sus jefes del Vaticano, ¿no? Y ahora escucharemos un tema de la URSS titulado Olvido.
Olvido. hubo un día que un animal se hirió. Y que esclavos se hicieron del mundo. Y hubo vieja en el mármol y en la piel del esclavo. Sobre la tierra levanto un cielo. Y hoy bajo esta se pudre el reino. Y hubo viento en el mármol y en la piel del esclavo. Y hubo ojos, algo bello. Hubo sombra y hubo cuello. En el fuego, nombres propios para el ruego y suspiros en un lecho. Hubo plomo y hubo pecho.
Una orden satánica demandará al estado de Mississippi si utiliza la palabra Dios en su bandera. Una orden satánica ha advertido al estado de Mississippi, ahí en Gringolandia, donde tiene su sede, que llevará a sus representantes a los tribunales si emplean la palabra Dios en la bandera tal y como estos tienen planeado, informa algún medio de estos. Tras las protestas raciales acontecidas en Norteamérica por la muerte de George Floyd, que precisamente no fue el primero ni creo que sea el último, con la costumbre que tienen allí de hacer ciertas cosas, el pasado mes de junio el gobernador de Mississippi, Tate Rivers, aprobó la ley por la cual el símbolo del estado dejará de ser la bandera confederada tras 120 años de uso y será sustituida por un nuevo modelo. Una comisión se encargó de los bocetos del emblema que próximamente representará al estado y que se votará en una comisión especial que se celebrará en el mes de noviembre. El nuevo diseño no incluirá los colores confederados, pero sí la frase Good White Trash, confiamos en Dios. En una carta dirigida a la fiscal general de Mississippi y remitida por los abogados del templo satánico, una orden ocultista, agradecieron al estado el cambio que ven como un paso positivo. Sin embargo, criticaron que se incluya la palabra Dios en el nuevo diseño. Eliminar un símbolo excluyente y reemplazarlo por otro no elimina el problema, señalaron los letrados en su misiva, y añadieron que si el estado va a colocar una frase religiosa en su bandera, también debe incluir una referencia a Satanás, que no, que claro, según dicen, fue un ángel caído y estas cosas. Entendemos de si cambiamos la frase en Good We Trust por la de In Satan We Trust, confiamos en Satán, muchos ciudadanos se sentirían molestos y no compartirían la idea de la misma manera. Si se mantiene la palabra, Dios excluiría a todos aquellos vecinos que sean ateos, ocultistas o simplemente seguidores de otros cultos o creencias, razonan en la carta. Esperemos que nuestras peticiones sean atendidas. De lo contrario, si el Estado continúa adelante con su idea, se presentará una demanda formal y se buscarán medidas cautelares, advirtieron los abogados. La posible demanda no es nueva. In Good We Trust es una frase que se puede leer en todos los billetes emitidos en los Estados Unidos. Y al lado de esa frase siempre hay un cierto aroma a una sustancia blanca. Un fallo de la Corte Suprema determinó que el lema nacional impreso en el papel moneda no infringe los derechos de la primera enmienda. Y después de estas cosas pondremos un tema. En este caso nos vamos al otro lado del charco, nos vamos a La Pampa, más conocida como la capital más conocida como Buenos Aires, y vamos a poner un tema de Los Violadores titulado Represión, un tema que fue grabado en plena dictadura de los milicos, y parece ser que el tema de la represión, lejos de haber pasado de moda, cada día está más vigente, no solo ya en las dictaduras militares, sino en las pseudo-timocracias. Pues allá vamos. We'll be right back.
Pues estamos llegando ya a la recta final del programa y para despedirnos pondremos unos temas de RIP. Hasta la próxima.